Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenas tardes, querido público. ¿Cómo están? Claro, nuestro deseo es que se encuentren ustedes muy bien. Y qué mejor que nos lo hagan saber, que se comuniquen con nosotros, que puedan compartirnos, transmitirnos su sentir particular del día de hoy. Hoy, jueves 2 de junio del año 2022, aquí estamos, sí, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, retomando el tema de la conversación propuesto ya el día de ayer. Iniciamos un nuevo tema, una nueva línea en la conversación, haciendo radicalmente un cambio de lo que había sido el trabajo a lo largo del mes de mayo, que están ustedes pues muy al tanto, así lo esperamos, que fue al respecto de la madre. Entonces, el tema que ayer comenzamos fue al respecto de la alegría. Conversemos, me parece que es que es sin duda importante que abramos este espacio, que abramos espacios para aquello que cotidianamente, a mí me parece que en la cotidianidad son afectos, son manifestaciones, es algo, digamos, que se da por hecho o se trata como en un automatismo, sin que reparemos un poco más allá, un poco más a fondo al respecto de esto en particular que hoy nos convoca a la conversación, y me estoy refiriendo a la alegría. Sean pues bienvenidos, como sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, menester es que nos los hagan llegar, que armemos conjuntamente esta conversación. Pues bien, hablando de la alegría que, como ayer ya lo veníamos planteando, como la doctora Heiser ya ayer lo planteaba, en la alegría de vivir el amor, que fue como de inicio, lo planteó la doctora, me pareció, claro, muy bellamente planteado, retomando esta frase de una canción del señor Alberto Lozano, en la alegría de vivir el amor. Pues muy bien. Con esa alegría doy la bienvenida a mi colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ya está por acá. Saben que pues recientemente en viernes estamos acá mi colega Misael Montes de Oca y Germán López Díaz, quien les habla. Solemos estar acá y en unos minutos más esperemos también nos acompañará nuestra colega Giselle Mendoza. En tanto, pues bienvenido, Misa.
Sí, y qué linda canción la que evocó la doctora. Sobre todo que es bueno, a mí que me encanta la música, y la música, por supuesto, de niños, en la infancia me era muy ajena, porque estuve más en contacto con la música y las melodías de la iglesia, ¿no? Esa era parte de mi alegría, ¿no? La evocación a lo divino, estar en contacto con lo divino, al menos así pensaba, ¿no?
Sí.
Al menos ese era mi pensamiento, pero esta, es decir, ya cuando comencé a conocer las canciones infantiles, ya no, yo estaba no tan pequeño, pero lo que siempre me ha encantado de las melodías infantiles, es decir, y sobre todo hago referencia, por supuesto, al compositor, ¿no? Ay, se me olvidó su nombre, Alberto
Lozano. El señor Alberto Lozano.
Señor Alberto Lozano. Es como es entrar en contacto con lo más intenso de la infancia, digamos, por ahí, por esa línea yo lo estaba pensando ayer que escuchaba el programa, ¿no? Pero cómo tenía esta capacidad para contar una historia y narrarnos un afecto. Y ponernos en contacto inmediatamente con la combinación de la melodía, la secuencia de las notas, de la voz, toda una atmósfera muy linda, muy contagiosa, e inmediatamente es para ponerse a cantar, ¿no? Todas sus canciones tienen ese toque. ¿no? Entonces, ayer que la doctora evocaba la canción, yo hasta pensé, la van a poner en algún momento. Pero no, solo la traía cantando cuando la doctora, si no mal recuerdo, yo ya tengo ahí la fantasía de que la doctora evocó las líneas, ¿no? De la canción, algunos versos, ¿no?
Sí, lo hice.
Y que, bueno, es bellísimo estar en otro estado afectivo, a pesar de, me refiero a la alegría, por supuesto, a pesar de las circunstancias, o bien, ¿por qué no? En compañía de todas las circunstancias, no a pesar, sino en compañía de todas las circunstancias que nos rodean cotidianamente, pero que cuando logramos una transformación de lo que nos rodea, de cómo nos colocamos frente a lo exterior, por decirlo de alguna manera, podemos cantar, ¿no? Podemos estar alegres frente a eso, ¿no? Que parte, creo yo, de esta alegría que también decía la doctora, y que nos contagia cotidianamente también en la convivencia con ella, ¿no? Constantemente es el juego, aquí hermano me dejará mentir, el juego, la canción, incluso en los momentos tensos es, ay, pues ya vamos a comer algo, ¿no? Se me antoja como un postre.
Exacto.
O después de un trabajo arduo, es esa alegría de, sí, ya trabajamos, sí, fue intenso, pero hay más, ¿no? Un postre, por ejemplo, ¿no? Y a mí que me encanta el azúcar, ¿no? Bueno, y es entrar nuevamente en contacto con experiencias, al menos como lo he pensado, infantiles, ¿no? ¿No? En mi caso, el azúcar es una cuestión tan importante y que aquí, mi colega Germán me trajo un regalo que para mí es muy, muy lindo, miel, me trajo miel y no sabe, ahí la tengo reservada para momentos especiales porque tiene un sabor muy especial, nada más que se me olvidó de qué tipo de miel es.
Sí, hay que decirlo, comentarlo también para que estén enterados de nuestro público. Acá en Zacatecas, una vez al año, se da justamente esta miel y es miel de mezquite. Lo que a mí me han explicado, el mezquite, un árbol que hay en algunas regiones de acá del estado, florea una vez al año, el mezquite. Y entonces es justo el periodo en el que se aprovecha, pues para que las abejas hagan su labor con la flor del árbol. Y en ese tiempo de floración, pues toda la producción que pueden sacar de lo que la abeja hace, de la polinización que hace y demás, sacan una vez al año, que es por estas fechas justamente, esta miel, miel de mezquite, que habrá que decirle también a nuestro público, cambia radicalmente del color de la que conocemos comúnmente cuando decimos miel de abeja, que tiene este color como ámbar, la miel que más comúnmente conocemos, esta no, esta ya ve, es muy clarita, es un tono muy clarito, no llega a blanco, por supuesto, pero muy clarito, y el sabor, pues usted diga.
No, el sabor es distinto y por eso es única. Es decir, y ahorita que dice que no recordaba que es una vez al año, es maravilloso, ¿no? Y es decir, es como, bueno, no sé, usted, pero a mí me sorprendió cuando me lo fue diciendo de qué era la miel. ¿No? También por eso se lo volvía a preguntar, que es de una vez al año es poder entrar en contacto con este sabor, con esta miel, ¿no? Y esto también lo traigo a cuentas porque pues son, como les decía, pensando la alegría, ¿no? Entrar en contacto con las experiencias infantiles más intensas y que, por supuesto, abrevando en la obra freudiana, algo que siempre a mí me ha llamado la atención. Cuando Freud está trabajando el deseo, me refiero a la obra de la interpretación de los sueños, constantemente está haciendo referencia a lo infantil, ¿no? Como aquella historia que, bueno, no lo dice como tal una historia, sino es nuestra prehistoria, ¿no? Desde donde el deseo va a encontrar su fuerza, ¿no? Y que bueno, pues no es cualquier cosa que sea desde la infancia en que encuentre el deseo su fuerza. para digamos, ¿cómo podría decírselos? Para figurar algo, en este caso en el sueño, ¿no? Y volver a entrar en contacto con la intensidad, ¿no? Que en este caso estoy pensando en la alegría, ¿no? Por supuesto, pero también los sueños pueden ser perturbadores, por supuesto que sí, y develarnos aquello que nos es muy difícil o perturbador de nosotros mismos, ¿no?
Y es que sí, ahorita que usted lo dice, me hace pensar, me hace retomar el trabajo de ayer, algo que nos decía la doctora Valeria y que también fue puntualizando la doctora Heiser, en cómo sí lo podemos, me parece sí, claramente notar en toda la obra freudiana, que lo que él puede señalar, va señalando que no es mucho al respecto de la alegría, tiene que ver siempre con la niñez, es decir, hace las evocaciones, trae las referencias de la vida infantil. Entonces, ahorita que lo escucho con lo que decía, pensaba en el programa de ayer en la puntualización que hacían las doctoras justamente de eso, de que cómo, pues quizá podríamos decir hasta cierto punto prototípico. Cuando abordamos la alegría y sobre todo quererla abordar en un trabajo, pues pensándolo como desde su lugar fundamental dentro de la dinámica psíquica en los seres humanos, no podemos no traer a cuentas la infancia, lo infantil, las experiencias infantiles. Ahorita de inmediato también me acordé, ayer la doctora señalaba, por ejemplo, sí, mencionaba el hecho de trepar un árbol. Vaya, lo que la alegría como parte, me parece, resultante prácticamente natural del quehacer activo permanente de uno como niño, de un infante. Digo activo permanente porque algo característico en los pequeños, pues es a nivel corporal, a nivel físico, de su motricidad, pues es el movimiento, es la actividad, estar permanentemente en movimiento, en actividad. Claro que pueden tomar uno de chiquillo, pues tomar alguna siesta, qué sé yo, pero una constante con lo que hay que contar es la actividad. Y como resultado de la actividad física infantil, muy ligado a esa actividad, es la alegría. Y claro, hay vicisitudes, también uno se puede romper la bocota, uno se cae, se tropieza, en la bici nos caemos, haciendo deportes y demás. Simultáneamente, aún en las vicisitudes, y lo veo ahorita cómo se ríe usted, aún en las vicisitudes está, no deja de estar ligado ahí la experiencia, el sentimiento de la alegría, como algo que es constitutivo del quehacer permanente, activo, experimental, infantil por excelencia.
Bueno, y es que no es cualquier cosa que sea mediante el movimiento, ¿no? Si sabemos que está en juego todo el erotismo, y me refiero a el cuerpo erógeno, es decir, como todo el movimiento, por supuesto, del cuerpo, estar trepando los árboles, caerse, rasparse, como dice, romperse la bocota o salir victorioso, es decir, estar en lo más alto de un árbol y desde ahí ver otra perspectiva, ¿no? Pero es, digamos, cómo se va gestando, por supuesto, todas las sensaciones intensas, y que se juegan, por supuesto, en el cuerpo erógeno, es decir, esa intensidad, sí, erótica, de estar en movimiento, pero también, por supuesto, de estar descubriendo el mundo, ¿no? Impactado por eso que nombramos exterior, por el mundo, ¿no? Y que, bueno, eso se puede paulatinamente perder, pero ya ahí depende de cada uno, de qué manera deja de estar, digamos, abierto a la sorpresa, al impacto de que viene de fuera, ¿no? Es decir, de lo exterior. Pero es que pensaba en cómo también, en relación a la alegría, se habla comúnmente de perder la capacidad de asombro, ¿no? Y que, bueno, los de pequeños tenemos esa capacidad de asombro. pero creo que más que una capacidad tiene que ver con cómo vamos a investir libidinalmente lo exterior, ¿no? Y eso es lo que nos impacta, nos sorprende, ¿no? Y eso es lo que nos puede mantener en una alegría, ¿no? Digamos, todavía a pesar de que sea aparentemente los días que pasen cotidianamente y sean los mismos, bueno, va a depender de qué tanto entramos en una dinámica de, ¿cómo podría decir? De estar investir lo exterior, pero siempre en una dinámica, ¿no? Porque, es decir, siempre en algo novedoso, pero es finalmente cómo nos la vamos a jugar nosotros, ¿no? Cada uno, qué construcción estamos haciendo de lo exterior, por así decirlo. ¿No? Y no en este, ¿cómo podríamos decir? Una cuestión fija de, otro día. Ah, sí, otro día. Ah, es idéntico al anterior. Es así como de muy, pues muy pobre, ¿no? El contacto con la realidad. Es un mundo realmente muy pequeño, ¿no?
Muy, pero muy, y traigo a cuenta con esto que usted dice, las experiencias que usted compartía conmigo, con el público, en la cotidianidad con la doctora, con el grupo de analistas del centro, pero sí hay que decir con la doctora, porque es a partir de surge mucho, surge en la doctora, el cómo esto que para mucha gente, pues sí, como usted lo refiere, me trajo a colación las imágenes y los decires de la vida cotidiana, de cómo muchas personas efectivamente dicen que es lo mismo, por ejemplo, desde el tráfico para llegar al punto de reunión o al punto de trabajo, el vehículo en el que uno se vaya, a lo mejor las personas con quienes viaja o si va en soledad, escuchar el noticiero que a veces uno pone en el camino para llegar, y después llegando al centro de trabajo o de estudios, pues los espacios, podemos decir, después del primero, los primeros días en que se llegó ahí, ya se conocen. Se dice, bueno, pues son los mismos. Vaya, sí va esto que quiero plantear como una representación de la cotidianidad, sí va matando esta, que usted decía con cierto cuidado, digamos, lo que se nombra como capacidad de la sorpresa, va viéndose minada. Pero cómo es en definitiva en el orden de la creación de cada uno de nosotros, y por eso traía nuevamente a colación lo que es la experiencia con la doctora, de cómo uno es capaz de hacer permanentemente de lo ya visto, de lo ya conocido, de por donde ya he pasado tantas y tantas veces, hacer de eso algo novedoso. Cuando ayer la doctora introduce la canción, el nombre y algunos versos de la canción del señor Alberto Lozano, ahorita también me hizo recordar que hay otra canción del señor Alberto Lozano, por ejemplo, que habla del periférico. Y lo recordé ahorita. Es decir, cómo es posible, por supuesto, para cualquiera de nosotros hacer de una de esas barbaridades de la vida cotidiana, como puede ser en la Ciudad de México, un tráfico espantoso en el periférico donde uno no tiene para dónde moverse y ya nada más hasta pagar el vehículo, salirse, conversar con los de al lado, qué sé yo, se puede hacer de eso una experiencia, conocer gente, hacer una canción, se puede hacer, cuando digo hacer una canción, dicho más elevadamente diría, se puede hacer arte. A lo que voy es cómo, por lo tanto, en relación a lo que usted venía planteando, es en definitiva la alegría, algo que tiene que ver con la construcción que desde lo psíquico somos capaces de hacer de todo. Cuando digo de todo es de los objetos que nos rodean. Y refiriéndome como objetos, sí, objetos inanimados, digamos, concretos, materiales, pero también las personas, dicho en abstracto, digamos, en campo psicoanalítico, los objetos también, las personas como objetos, las actividades, es decir, todo lo que usted venía señalando que es susceptible, por supuesto, de que uno sea capaz de cargarlo de sentido, de significado, de libido, de nuestro erotismo, y desde ahí, por supuesto, ya lo que me parece, por supuesto, a lo que voy es cómo la alegría Si bien es algo que solemos experimentar en el orden de la espontaneidad, como al mismo tiempo, lo que decía hace un momento, obedece también a una creación psíquica, a una creación que conjuga, no de manera muy simple, sino también con su complejidad, conjuga elementos y relaciones con los elementos, con los objetos que nos relacionamos, para hacer de ello una construcción de vida, una construcción en la vida que nos que podemos nombrar como alegría.
Y que es en esta construcción, nuevamente podemos volver a el ser humano es creador de sus circunstancias. Pero el ser humano es creador. Como en esto que también decía ayer la doctora, que desde un tiempo X ella lo construyó, ¿no? Ahora bien, porque eso es lo que me evocó, lo que usted viene diciendo, ¿no? Constante, es una creación constante, constante. No se puede no estar, digamos, en esa dinámica. Ahora bien, pero en esa creación no quiere decir, y en relación con la alegría, que sea una cuestión de, como no sé si recuerda, Germán, los famosos optimistas
Ah, claro.
que traían su botón, ¿no?
Claro.
Y todavía por ahí había otro club similar que traía su botón que dice, pregúntame cómo me siento, ¿no?
Nunca vi ese.
Nunca vio ese, creo que
No.
ya no son los optimistas, pero un botoncito que sí en la ropa que decía, pregúntame cómo me siento. Yo sabía que la respuesta primera que tenía que decir la persona es, genial, me siento genial, ¿no? Y no recuerdo si es optimistas o algún producto de estos novedosos, en fin. Pero no estamos hablando de esa alegría que no incluye que hay momentos en nuestra vida que pueden ser de profunda desolación o tristeza. Es decir, no de ese tipo de tristeza que encubre pues lo que estemos atravesando, sino que desde mi punto de vista, lo que está construido y condensado en que el ser humano es el creador de sus circunstancias es que eso está incluido. Podemos estar atravesando un momento muy difícil, pero también de ahí podemos construir otra cosa. O bueno, lo puedo decir de otra manera, ¿no? Si algo me pone en falta, es decir, que algo me falta, la alegría, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pues ir en pos de eso. Es decir, de volver a entrar en contacto con algo que para mí sea satisfactorio, de alegría, que bueno, me estabilice, aunque no haya terminado de pasar el momento duro o difícil, pero estar en contacto con eso.
Pues simplemente Misa, ayer la doctora claramente dijo lo siguiente: incluir la fuerza del fracaso.
Exacto.
Entonces, sí, por supuesto que no es para nada nuestra línea, nuestra intención, pues la de una sobada, una sobada como puede ser lo que usted recuerda ahorita del grupo de los optimistas, que puede ser una canción, un repartir los abrazos, abrazoterapia y los apapachos, o cosas de ese tipo. No, por supuesto que no. Vamos siempre en el señalamiento de un afecto, como puede ser ahorita, una manifestación afectiva, como puede ser lo que ahorita trabajamos, de la alegría, no puede el trabajar esto, el señalarlo, no puede no ser sin todo lo que cotidianamente somos capaces de experimentar, de sentir, afectivamente hablando. Y claro que no estamos en una línea estándar de sentirnos alegres todo el tiempo o tristes todo el tiempo o nostálgicos todo el tiempo. No, sino justamente cómo todo esto se juega. Vaya, todo esto me refiero a los afectos en su relación unos con otros. Se juegan y están presentes en lo que sí podemos en un momento nombrar como una alegría, una manifestación de alegría. Pero eso no es sin todas las vicisitudes, las penurias, las tristezas y demás, por las que recientemente o en la historia de vida hemos atravesado.
Ya aquí lo estaba distrayendo Giselle.
Sí, hay que decirle a nuestro público que ya llega, está acá con nosotros nuestra colega Giselle Mendoza y llega muy alegremente haciéndome caras. Entonces, sí, claro que me distrae.
Pues claro que sí, porque si algo me produce alegría, además de ver a mis colegas, pues es justamente hacerles caras, distraerlos, despistarlos. Muchas veces les pongo por acá un mensajito, les hago caras o les muevo los dedos o les hago señas o les digo no, no es cierto.
Y que además, Giselle, eso para nosotros, varones, para los hombres, pues sí, que tendemos más a lo cuadrado, formal, qué sé yo, pues es completamente inesperado, es sorpresivo.
Sí, totalmente. A ver, denme un segundo. Ahí estoy. Creo que ya los voy a poder escuchar mejor. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, la
Sí.
escuchamos.
Pues sí, qué bueno que dice ahorita esto de nosotros varones. Porque creo que no siendo una. Bueno, más bien, sin dejar de ser una mujer. De mi tiempo, y con eso no me refiero al paso cuantitativo y cualitativo de lo que exige la consigna que nos ha dado la doctora de el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Creo que hay un verdadero reto en el lado de la mujer de poderle darle cabida al hombre en su vida cotidiana. Cada vez más difícil porque incluso haciendo consciente la situación de rivalidad, de discordia entre los sexos, haciéndolo evidente para uno, creo que ya los pasos para vivir como mujer, por ejemplo, el poder encantar a un hombre y que eso sea un gusto. No solamente para el hombre, sino sea una situación placentera para la mujer, ¿no? Y que no sea, digamos, el trato con el hombre en el cuidado de en qué momento va a manifestar, a ser presente la degradación, porque con el empuje erótico del hombre viene también esa disposición en el hombre de degradar a la mujer. No en todos, ¿no? Habrá hombres que lo tengan muy bien ordenado y sublimada, digamos, esta cuestión erótica. Pero la mujer, creo que en la medida en que esté casada con un discurso de violencia de género, menos tendrá posibilidades de creación para que no se case con eso que le proponga el hombre. Es decir, sin dejar de tomar la situación de la corriente erótica, sepa qué hacer con eso y lo transforme en algo que a ella le cambie la situación, la disposición y por supuesto el hombre pues, queda también encantado. Es
Eso,
decir.
ahorita que lo dice, definitivamente, porque lo lleva a uno, en esa posibilidad de la mujer, lo lleva a uno a experimentarse justo en una alegría, pues sí, en una espontaneidad, en una sorpresa, en el momento completamente inesperada. Entonces, sin duda que eso a uno lo saca de la cotidianidad, como decía hace un momentito, lo saca de la cuadratura, seriedad, formalidad, incluso. Dice, lo que usted señala me parece muy fino en cuanto a cómo lo puede a uno mismo sacar de ese empuje erótico, del empuje erótico hacia querer alcanzar la satisfacción erótica deseada. Pensemos, si no la relación sexual, no sé, un beso, una caricia, qué sé yo, no, sino lo saca uno de eso y es posible, por lo tanto, disfrutar cualquier pequeño detalle de la cotidianidad con esa mujer.
Bueno, y es como la intensidad erótica nos puede desestabilizar, ¿no? Nos puede sacar de concentración, como yo que sé, hace un momento. Pero también nos puede animar, ¿no? Obviamente puede ser cuando irrumpe, ¿no? Irrumpe, me refiero cuando es sorpresiva. Realmente puede ser muy perturbadora y nos puede dejar también una marca, es decir, algo que realmente no podamos procesar en un tiempo, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? A que es una dinámica, ¿no? Y es decir, estamos, para volver al punto también de que somos creadores de nuestra circunstancia, es como ahorita en lo que venía diciendo Giselle, encuentro este punto, ¿no? La intensidad erótica y qué vamos a hacer con eso. La intensidad erótica y qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y hablando de de hombres y mujeres, también pensaba cómo es lamentable hasta cierto punto, ¿no? Ahí va un lamento, la humanidad. Cómo los discursos de género, los feminismos, van bueno, han empujado, por supuesto, con fuerza todo este inicio de siglo, ¿no? Es decir, de cómo el sujeto se va a servir para esto que decía al inicio Giselle, de la posibilidad de degradar a una mujer a un hombre y un hombre a una mujer, ¿no? Y que lo que queda encubierto desde los decires del feminismo, los dichos de género, los discursos de género, es que eso ya es así. ¿A qué me refiero? Tú no me puedes decir un piropo, sino, como lo hemos dicho en algún otro programa, ¿no? Tú no me puedes decir un piropo porque yo no te di mi consentimiento. Tú no me puedes decir cómo me veo, ya ni siquiera un piropo, cómo me veo ahora con mi cabello, porque eso, sin mi consentimiento, es una agresión. Entonces ya con toda esa gama de discursos, no puede haber, es decir, eso espontáneo queda totalmente cancelado, o muchas veces, y actualmente pues ya los hombres, sobre todo los jóvenes, van, ya se la piensan, ¿no? En poderle decir algo lindo a una mujer e incluso a otro compañero, ¿no? Porque eso ya es interpretado como no te di mi consentimiento y entonces, pues bueno, me estás agrediendo, ¿no? Me estás acosando. Entonces, por eso decía un lamento por la humanidad, ¿no? Porque ahora el discurso pues viene a hacer esa función, ¿no? Pero una función de degradar al otro, ¿no? No te doy mi consentimiento, ¿no? Acosador. Entonces la intensidad ya se juega no por el lado de la alegría, de eso espontáneo, sino por el lado de la degradación, ¿no?
Ahora, afortunadamente vino una pandemia que nos metió a todos a estar solos. Creo que parte de la alegría ahora después de la pandemia ha sido volver a tener el contacto con el otro. Es decir, después de haber pasado por una vivencia tan radical, mucha gente incluso lo vivió de manera radical, ¿no? Es decir, a cero el contacto con el otro, sea porque se contagiaron, sea porque vivieron el terror de no contagiarse. Creo que la situación de reducir a cero el contacto con el otro hace también añorar el que ahora nos volvamos a reunir, aunque haya ya otra ola de contagios. Pero de alguna manera, como sopesando entre la posibilidad del contagio y los cuidados que podemos tener y cómo salir avantes sin descuidar el lazo con el otro, pues creo que va abriendo posibilidades de alegría que permitan un cierto remanso a todo este alboroto de el violador eres tú.
Ahora, perdón, continúe, Giselle.
Esa línea del violador eres tú es digamos, incisivo, es insidioso en cuanto a mírame. Entonces, hay que ver también el reverso de ese grito, ¿no? Mírame, porque hago un baile, porque grito, Y además, muy chistoso porque las mujeres en esa horda se cubrían los ojos. Es decir, mírame, ¿no? Pero tal cual como la mujer eróticamente se ofrece como objeto al otro, es decir, sin, como dejando el cuerpo, no sé cómo decirlo, es muy evidente en algunas escenas de cine, cuando hay un forcejeo o una violación en el cine, retratada en el cine, es muy preciso cómo lo que se transmite es que la mujer entrega el cuerpo. Es así, no son mis palabras, lo he escuchado de la doctora, pero es así de preciso, ¿no? La mujer entrega el cuerpo, es decir, se escinde y deja de estar presente. Entonces, ¿qué manera de mostrar la mujer que ella puede hacer un grito, una demanda? No es un llamado, es una demanda de mírame, completamente oculta de lo que su alma pueda decir a través de la mirada. Es decir, ella nuevamente escindida, nuevamente entregando el cuerpo, nuevamente poniendo un grito del cual cuando se le cuestione no se va a hacer cargo.
Y ahora, ¿quién las va a mirar con amor? Por otro lado, es que lo que viene diciendo es... y en relación, por ejemplo, al piropo y la relación entre hombre y mujer, me refiero, por supuesto, a la relación heterosexual, ¿no? Es, y ahora, ¿quién las va a mirar con ese deseo? Y con ese, y bueno, y que la mirada encuentre también del lado de la mujer, aunque sea un tanto, por supuesto, perturbador para ella, digamos que lo pueda soportar. ¿Y de qué manera ahora podrá ser soportado? Porque es donde decía que se atraviesa esta cuestión de los discursos, ¿no? Claro, usted nos llevó al punto más álgido, ¿no? Ay, se me escapó la frase que usted dijo, de que la mujer entrega el cuerpo, ¿no? Pero, digamos, en relación a... Es que lo pensaba en cómo... Sí, entrega el cuerpo, pero también está este otro lado de cómo ahora, digamos, para pasar del lado de la alegría, nuevamente, cómo va a soportar y de qué manera va a soportar, digamos, la mirada de los hombres, o bien que los hombres vayan en pos de ella, ¿no?
Claro, claro, cómo va ella también a ir en pos de despertar eso en el hombre. Sí, totalmente, porque una revelación importante de lo de Freud en cuanto a la mujer, en cuanto a su seducción, es que no hay pasividad en la mujer, ¿no? Entonces, eso es completamente paradigmático en cuanto a la concepción de lo femenino. Es decir, se está cubriendo los ojos en un ocultamiento absoluto de cómo de afrontar su propio grito, su propia queja, y también su propia seducción.
Y afrontarlo, es que ahorita que lo dice Giselle, me hace caer en cuenta, afrontarlo en la forma que sería por excelencia, que es en el momento que uno se dirige al otro, que uno habla al otro, o que hace un baile, que un lo que sea, es cómo me miro en el otro. Es decir, la mirada del otro, la mirada del otro me va a reportar, me va a decir el efecto de lo que yo estoy diciendo, haciendo, bailando, manifestando, cualquier cosa que de mí surja. Me miro a través del otro. En ese sentido es fundamental. Por eso digo, ahorita usted me hace caer en la cuenta. Entonces, cerrarse a eso, el taparse los ojos, me parece incluso un acto sumamente violento.
Claro.
Es una
Contra uno
provocación,
mismo.
¿sí? Sí,
Sí, es cierto.
es llevarse a lo que usted venía desarrollando, llevarse uno mismo a ser ese objeto susceptible de destrucción por parte del otro, porque no estoy jugándome ahí en relación con el otro, estoy más bien cortando toda posibilidad y por lo tanto es un acto sumamente violento. Bueno,
Totalmente de acuerdo.
volviendo pero por lo que estamos trabajando, la alegría,
Sí,
volviendo a la
yo
alegría.
también estaba diciendo chin. ¿Y ahora cómo regresamos a la alegría?
No, pero decíamos hace un momento que no
Tengo una posibilidad.
fuera, que no, no podíamos hablar o no podemos hablar de una alegría
Sí.
loca, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero? Que hay que incluir, por supuesto, es decir, que no sea una alegría que encubra esto que
Sí.
este tipo de situaciones, ¿no?
Sí.
Sí, totalmente. Y bueno, digamos, ya retomando el que me vine a perder por estos lugares de del discurso de
No, porque es el punto de la intensidad erótica, finalmente.
Claro, ah, por ahí venía. Que la cuestión es que esto sí viene de una vivencia, digamos, muy personal. A partir de estar bajo un baño de una propuesta radicalmente diferente en cuanto a la colocación como mujer, en cuanto a constituirse una misma como mujer, en cuanto a dar pasos a decirse a uno misma, a una misma lo que algo de su verdad, o sea, como dar pasos, porque no es como de una vez y para siempre. Con toda esa situación, puedo decirlo en un caso, en mi caso personal, no había caído en una modificación, en una dulcificación con respecto a mi postura frente a los hombres hasta la cirugía ortognática. Creo que, vaya, porque ahorita que les hacía caras a mis colegas y me ha tocado, o sea, vivir una situación distinta con respecto a los hombres, que por supuesto tiene que ver con haber portado una castración en el rostro. Entonces, de manera como más intensa, haber vivido como esa afrenta narcisista como mujer, pues tal cual, de estar castrada, ¿no? Entonces viene lo de la cirugía y creo que en algún momento yo les había comentado a mis colegas, no sé si al aire o fuera del aire, pero que yo decía, bueno, tiene que venir un cambio psíquico, ¿no? O sea, como que lo esperaba y lo esperaba ya, así, inmediato. Bueno. Eso va a ser paulatino, ya entendí que va a ser paulatino, pero lo que me da mucha alegría compartir es que sí pueden haber eventos en las mujeres hoy en el siglo XXI. A mí me aconteció con esta cirugía, pero sí pueden haber eventos, sí vale la pena seguir hablando de amor, vale la pena hablar de la alegría, es decir, convocarla, hacerla presente en nuestra vida cotidiana, porque no sabemos, habrá un momento, un algo, ¿no? Y esto también como analistas, ¿no? En la medida en que uno convoca lo real y simultáneamente el amor, creo que hay eventos provocados por uno mismo, provocados por otros, coincidencias, el azar, pero también ese empuje permanente del trabajo analítico, amoroso, no sin encubrimiento, no con encubrimientos más bien, sino en lo real, pero tiene esa simultaneidad de que no sea algo que consuma al sujeto. A eso quiero ir, ¿no? O sea, que no va en pos de consumir al sujeto, sino de tocarlo en el punto exacto para que pueda tener una posibilidad de amor. No, no como garantía, pero que pueda en determinado momento abrirse al amor. Y tal vez eso es ya como, me estoy volando mucho del lado del idealismo, ya me darán los zapes que me tengan que dar. Pero digamos, la cosa más paradójica, la que, pues como analistas, ahorita que nos íbamos del lado de lo erótico, de hacer presente la degradación, de hacer presente lo jugado en la mujer frente a un acto en el que en apariencia va y confronta al otro, no es una confrontación, ¿no? Se cubre los ojos. Entonces, sí, pues si algo justamente nos puede dar alegría a nosotros analistas es poder tocar ese tipo de cosas en el siglo XXI.
Justamente sí hay encubrimiento, es decir, vamos del encubrimiento narcisista a la afrenta narcisista, y de ahí podemos, es decir, desde esa afrenta es que vamos a hacer nuevamente el que vamos a crear. Uh-huh. Si vamos a girar a podemos girar y quedarnos fijados, por supuesto, en la degradación y en el odio, ¿no? Claro que sí, esa es una posibilidad, ¿no? O bien, ¿de qué manera me voy a colocar frente a eso, que es una afrenta narcisista que fractura por completo la realidad como me la he construido, ¿no? Como la he hecho, y ahora, ¿de qué manera lo voy a tomar? Decíamos hace un momento, como sorpresa, ¿no? Como una posibilidad de transformar eso que me es afrenta en una alegría. Uh-huh. Claro, no necesariamente inmediatamente, ¿no? Hay veces que sí es posible. Uh-huh. Ponía de ejemplo hace un momento también con Germán, antes de que estuviera por acá Giselle, que hay veces que después de un trabajo intenso con la doctora, ¿no? Ha habido momentos en donde nos dice, bueno, aquí se me antoja algo dulce, ¿no? Vamos a pedirnos un postre, ¿qué se les antoja? Y empezamos como, ¿qué? Primero hay veces que nos ha costado salir del estado afectivo del trabajo intenso.
En medio de la rigidez.
Dijimos, sí, bueno, los que estamos más por el lado de la obsesión tardamos más tiempo en responder. Pero las colegas, ¿no? Más por el lado, esa intensidad histérica, ¿no? Es, sí, vamos un pastel, o ahí tenemos un pastel guardado, o pan, vamos a pedir pan, o qué sé yo, ¿no? Y ya después de que pasaron unos 10 minutos, ya podemos contestar los obsesivos, ¿no? Creo que sí se me antoja un pastel. Un café,
y además
por favor.
Así creo.
Exacto.
No estoy
como
seguro.
Cuando Freud va a hablar de la obsesión y dice, nos asalta una duda. Empezando a hablar de la obsesión, nos asalta una duda.
De manera, bueno, si me lo permiten, pero tengo que decir algo muy feo, y que es que ya llegamos al término de la emisión.
Caray.
Sí, algo muy feo. Pero sí quería decir, además, que lo que usted decía hace un momentito, Giselle, a mí me parece, cuando usted, de lo último que expuso hace un momento, decía, bueno, ya me darán mis apes. Me parece, contrario a ello, me parece que lo que usted elaboró, lo que usted dijo, más bien necesita ser más escuchado hoy en día. O sea, yo pienso que una exposición como la que usted hizo, los puntos que señaló, hace falta que se diga más en estos días, hace falta que se escuche, hace falta que se transmita lo que usted estaba tocando. Porque así como tocamos hace rato lo crudo en estas manifestaciones de las hordas de mujeres, del violador eres tú, o escuchamos en los medios de comunicación todo el tiempo que si otro feminicidio. Vaya, sabemos cómo es la línea actualmente de los medios de comunicación, que es todo está mal, trágico, y las cosas que no andan en el país. Si estamos ya por adelantado contando con ese contexto, caramba, Giselle, ¿cómo no va a hacer más falta que se diga, que se abran estos espacios para que se diga y se elabore lo que usted dijo hace un momento, lo que usted puede decir, lo que usted puede transmitir nos a mí, a mi colega Misael, a nuestro público. Más bien que eso, como dice la doctora, que suene y que suene fuerte, que llegue lejos.
Bueno, y ahorita que decía esto, Germán, me recordé que es impresionante el país en el que estamos viviendo. Hoy que se esperaban las marchas y demás, llega una persona que le había dado cita acá en el centro y me dice, llegué antes, perdón, se disculpaba, ¿no? Perdón, es que yo estaba calculando las manifestaciones. Y finalmente me encontré con que no había nada de tráfico y pues llegué antes. Y dije, ay, pues qué padre, ¿no? O sea, quiere decir que la gente no salió y usted pudo llegar antes y va a llegar antes a su casa y va a poder comer antes y eso va a ser muy padre. Bueno, sí, ya se despidió. Pero lo que iba es, me quedé en una conciencia porque de repente tomé no noticia de toda la gente que me avisó, tuve una cancelación de cita médica, donde la doctora en persona me habló y me dijo, oye, Giselle, contempla que mañana va a haber marcha y ¿sabes qué? Mejor no te veo mañana, te veo el viernes. Yo dije, ah, bueno, ok. A lo que voy es que yo decía, ¿en dónde está la transformación de nuestro país? Porque aquí está. En este evento, ¿no? De la manifestación que podía vivirse con toda la razón del mundo como una cosa muy frustrante, como algo del orden de el interés del otro que no que viene a molestarme, ¿no? O sea, eso que el acto del otro que me viene a molestar, a perturbar, a frustrar y a echar a perder el día. Qué chistoso que de manera, digamos, del uso de la palabra que ha sido característico del gobierno, el cómo ha hecho circular la palabra, el cómo ha hecho circular la información, pero no la información por la información como se quiere hacer ejercer una hegemonía, no, sino la posibilidad de pensar la información, que no es la información por la información como si fuera nada más una situación de algoritmos y datos y estadísticas y cosas duras que no tienen nada que ver con la subjetividad, no, sino la posibilidad de pensar la información. Y entonces, eso le ha dado al pueblo otro poder en su cotidiano. Es decir, el otro ya no me puede venir a frustrar el día porque yo puedo tomar la decisión como médico de, ¿saben qué? Hoy ni nos vemos mañana.
Así.
¿No? Es decir, no nos compliquemos la vida. Viene de una armonía, de un bienestar que está metido en el tuétano de los ciudadanos. Y esta mujer médico no se puede dar cuenta de las posibilidades que se han abierto, ¿no? O sea, con el gobierno ni siquiera uno lo puede pensar, dimensionar, hasta que realmente te lo propones, dimensionar. Que esto es trascendente, esto es diferente, esto no acontecía. Era, te cae la marcha y te jodes, ¿no? O sea, te cae la
Exacto.
marcha y te jodes. Y no, o sea, hay tal circulación de la palabra, del contacto con el otro, que pues a alguien se le salió la noticia o qué sé yo, como haya sido la decisión de manifestar que iba a haber una marcha. El punto es que ya todo el mundo sabía que iba a haber una mega marcha. Y bueno, también los intereses que están en juego, lo que se pretende, por medio de un sector significativo del pueblo, ¿no? la gente que se dedica al transporte público.
Sí, oigan, si me permiten, antes de dar término a nuestra emisión del día de hoy, dar lectura a los mensajes que recibimos de parte de nuestro público radioescucha. Ana Lizeth Martínez, que nos dijo: buenas tardes, mis queridos doctores. Yesenia García Salgado nos dice: buenas noches, doctores. Qué alegría escucharlos. Justo ayer por la mañana, al despertar, miré el paisaje y dije: hoy la tierra, las plantas y los animales están contentos, y yo también. Yo vivo en el campo. Había llovido la noche anterior y todo se veía hermoso. Ayer me sentí en armonía con el título del programa. Creo que ha sido un apapacho después de los temas tan conmovedores de las semanas anteriores. Un abrazo con cariño a todos.
Bueno, y creo que en eso la doctora Heiser es, híjole, tremenda, porque si alguien lleva el pulso, así, el pulso, en la palma de la mano de la directriz del programa, que no es solamente los temas, no solamente es una directriz intelectual, sino la directriz afectiva, ¿no? Quien tiene esa sensibilidad de, con esto lo sorprendo, porque así se relaciona con el mundo. Es decir, es esa parte activa, bueno, no es una parte activa, ¿no? La parte activa del centro propiamente, pero es la doctora Heiser en esa actividad permanente de sorprender al otro, de sorprender al otro y de sorprender al otro y de sorprender al otro. Entonces, Yesenia, la imagen que nos regala es bellísima. Ya sentimos el olor de la tierra húmeda, ese frescor del campo, los olores no solamente de la tierra, sino de las hojas de los árboles, de ciertas florecillas que se revuelven y se mezclan, y los sonidos que también se vuelven más nítidos y más vivaces porque pueden hacer un eco, porque hay una acústica diferente después de que ha llovido. Bueno, Yesenia, qué gran regalo que nos produzca también alegría a nosotros escucharlos. Es una alegría enorme tenerlos como radioescuchas, tener su palabra en estos momentos en que es evidente que hay un flujo, que hay una corriente amorosa, empezando desde la doctora Heiser, pasando por nosotros y llega a nuestros radioescuchas.
Así es. Y en nuestro el último mensaje que recibimos llega de parte de Rosa Hernández, y es el siguiente: nos dice: linda noche a todos. Escuchándolos, pienso que la alegría es una constante creación en lo espontáneo de sorprendernos en lo cotidiano subjetivo de nuestro diario vivir. Saludos cálidos.
Saludos, Rosa, saludos. Y totalmente saludos, Rosa. De acuerdo, totalmente sí, de acuerdo.
Y pues bien, fue este el último comentario que recibimos de nuestro público radioescucha. Y pues bueno, con ello concluimos el día de hoy jueves, concluimos también la semana de transmisión en vivo aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los invitamos que no fallen, que estén con nosotros en la cita que tenemos el próximo lunes a las 7:30 de la tarde.
¡Los esperamos!
Sí, por supuesto.
Yes.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.